Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Hoy las pequeñas empresas, bueno, realmente las microempresas, son las protagonistas de nuestro espacio Surus, porque hoy vamos a conocer el proceso de preconcurso para una microempresa. Muy interesante teniendo en cuenta la cantidad de tejido productivo de pequeño tamaño que tenemos en nuestro país. Y muy importante también, porque lo importante es darle una segunda oportunidad y salida a las pequeñas empresas, a las microempresas que están pasando por dificultades. Vamos a aprender mucho en los próximos minutos. Es un placer saludar a María Díaz, es socio director de Surus y responsable de Insolvencia. María, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Buenos días, Laura. Encantada, como siempre.
Es un placer saludar también a Alicia Tabanera, es abogada del Departamento de Insolvencia de Surus. Alicia, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y le damos la bienvenida a Ignacio Álvarez Reyo. Don Ignacio, ¿qué tal está?
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Es especialista en reestructuraciones e insolvencias, profesor asociado del Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, socio desde hace 11 años del despacho Rieravi Concursal SLP. Punto de partida, María, ¿qué es un preconcurso? Y luego vamos a ir desgranando los pasos y la situación en la que se encuentran las microempresas españolas y las oportunidades que establece nuestras leyes.
Muchas gracias, Laura. Le vamos a dejar la respuesta a nuestro invitado, que es el experto, pero sí, como bien decías, hoy tratamos un tema especialmente importante, porque el 99% del tejido español lo forman pymes, y de esas pymes el 99% son microempresas. Son empresas que tienen menos de 10 trabajadores, y además hacías mención a esos procesos de insolvencia, que además en el caso de las microempresas han subido un 40% el último mes y un 48% en el último trimestre, ¿no? Hablamos del preconcurso dentro de esas microempresas. ¿Qué es el preconcurso? Ignacio, te lo paso a ti.
Muy bien, buenos días a todos. Bueno, en mi opinión es el preconcurso, que también se llama comunicación de apertura de negociaciones, es sobre todo un instrumento de protección y de duración limitada para aquellas empresas, o microempresas en este caso, que estén en situación de probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual. Es importante decir que las microempresas pueden acudir al preconcurso incluso estando en situación de insolvencia actual, cosa que las demás no pueden. ¿Por qué? Bueno, pues porque el objetivo del preconcurso, de la comunicación de apertura de negociaciones, es obtener o acordar con sus acreedores un plan de continuación o bien una liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento, que permitiría, pues, en muchos casos, conservar la vida de la empresa, mantener los trabajadores y los contratos con proveedores y clientes.
Citamos posibilidades de insolvencia inminente. Si nuestros oyentes se plantean en este momento qué significa cada uno de estos diferentes estados, qué es lo que tienen que entender, qué es lo que tienen que saber para identificarlo.
Perfecto. Pues insolvencia actual, que es la situación más crítica, es está definida las tres figuras en el propio texto de la ley refundida, la ley concursal. La insolvencia actual es cuando una empresa es incapaz de hacer frente a sus obligaciones corrientes, no puede hacerlo. Insolvencia inminente es cuando estima que no va a poder hacerlo en 3 meses, y probabilidad de insolvencia es cuando estima que en los próximos años, salvo que alcance un plan de reestructuración, porque este supuesto está preparado para o está previsto para el resto de empresas, pero también se aplica a las microempresas, pues si no alcanza un plan de reestructuración, en los próximos años estará en situación de insolvencia actual.
Han dicho ustedes que el preconcurso es una manera de proteger la empresa. ¿Esto qué significa, María, Ignacio?
Lo contesto yo, si te
Venga,
parece, Laura.
Estupendo.
Mira, pues yo creo que es un instrumento de protección por los efectos que tiene la microempresa que solicita el preconcurso. Porque queda protegida frente a ejecuciones Si él ya tiene, por ejemplo, un acreedor que le está reclamando una cantidad y va al juzgado y le pretende ejecutar, pues al comunicar la apertura de negociación, esas ejecuciones se paralizan.
Uh-huh. Si fuese, se gana un poco de tiempo para ver qué hacemos con los activos de la empresa o cuál es la situación.
Claro, para ver, mientras está negociando, pues va tratando de evitar que sus bienes necesarios se vayan en la ejecución.
Claro.
¿Vale? Las únicas ejecuciones que no se paralizan son las de los acreedores públicos, Hacienda y Seguridad Social. Pero si el bien es necesario para la continuación de la actividad, lo que ocurrirá es que se continúa la ejecución hasta el momento de la venta. En ese momento de la venta se paraliza a ver qué pasa con la apertura de negociaciones.
Entiendo que esto es permanente o esto es durante un tiempo. Aquí tenemos que tener en cuenta los tiempos.
Mucho, son importantísimos. La protección exclusivamente por 3 meses. En empresas no micro pueden solicitarse una prórroga de otros 3 meses más, pero en microempresas no se permite, no está la posibilidad de la prórroga.
Llevas un rato hablando de empresas no micro y de microempresas. ¿Podrías explicar a qué te refieres?
Sí, es la definición que da el propio texto refundido de la ley concursal del ámbito de aplicación del procedimiento especial de microempresas, que está en el libro tercero. Se trata de empresas, los parámetros los obtuvo o se deducen de la normativa comunitaria que estaba vigente cuando se aprobó la ley 1622 y son básicamente, por no enrollarme, son empresas que tienen menos de 10 trabajadores y una de las dos siguientes: o una cifra de negocios inferior a 700.000 euros y o un pasivo inferior a 350.000. Y bueno, pues me gustaría decir que, como he dicho, es una normativa comunitaria y, como consecuencia de la inflación en los años 2021 y 2022, en diciembre del año pasado o en el último trimestre, se dictó una directiva delegada que subía esos límites a nivel comunitario, que pasaban a ser los 700.000, pasaban a ser a 900.000 de cifra de negocio, los 350.000 de pasivo a 450.000. Pero bueno, eso no está en nuestra ley. Pero yo pienso que algún día, no muy lejano,
tiene que haber una transposición, ¿no?
Pues no sé muy bien cómo lo hará el legislador, porque es una directiva delegada, no es una directiva normal. Y yo soy economista, entonces en temas de leyes a veces patiro un poquito. Yo me imagino, lo he contado porque me parece que en un espacio de tiempo no muy grande esos límites se ampliarán, lo cual hará que haya más microempresas.
María, ¿cuál es el mejor momento? Porque ya sabemos que es el preconcurso. Entendemos los plazos, entendemos la característica de microempresa, pero ¿cuándo es el mejor momento para que una compañía, para que una empresa, una micropyme, realice la comunicación de apertura de negociaciones y, por lo tanto, obtenga la protección de la misma?
Claro, eso mismo iba a plantearle yo a Ignacio, Laura. Porque sí es cierto que estamos hablando, y creo que es importante, o sea, cuando la microempresa se encuentra en un momento de insolvencia o preinsolvencia, estamos hablando de ese beneficio que puede suponer la comunicación de la apertura de las negociaciones como una protección a ese momento de insolvencia. Pero ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? Porque si al final solo son 3 meses lo que dura esa protección, si lo haces demasiado pronto será problemático y si lo haces demasiado tarde ya no tiene solución.
Llegarás tarde, efectivamente. Una de las cosas que más parece que preocupó al legislador cuando hizo la transposición de la directiva, y bueno, también está en la propia directiva, es que que las empresas, cuando acudían a la solución anterior, que era el concurso de acreedores, lo hacían bastante tarde, con lo cual siempre acababan en liquidación, o en la mayoría de los casos acababan en liquidación. Era imposible que se conservase la empresa. Entonces, por eso se introdujo el presupuesto de la probabilidad de insolvencia. Lo que pasa es que, claro, como bien dice María, si vas demasiado pronto, el plazo de los 3 meses te va a quitar de proteger, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es, bueno, pues estar constantemente testando su situación. Sobre todo cuando tienes dificultades financieras lo sabes más o menos, porque todo el mundo sabe si le va más o menos bien en el negocio. Entonces, bueno, pues es verdad que en la ley 16/2022, que no está en el texto refundido, siguiendo la directiva comunitaria, bueno, pues se decía que tenían que implementarse una serie de medidas de alerta temprana para que los microempresarios y las pequeñas empresas en general pudiesen tomar sus decisiones, ¿vale? Ahora mismo hay 3 implementadas y una cuarta que yo no lo sé. La primera es una que se llama Web para el Autodiagnóstico de Salud Empresarial, que es una encuesta cualitativa, te hacen preguntas y, bueno, te dan un informe, pero no te piden ningún número de tu empresa. te dan un informe, además el informe resumido va con caritas sonrientes, serias o tristes, es muy curioso. Está en el Ministerio, en la web del Ministerio de Industria, y bueno, pues yo lo hice en su momento cuando me enteré, y esta medida existía ya antes de la ley 16/2022. Y luego, otra es la que se ha implementado con posterioridad, que es por los registradores mercantiles, que han elaborado un informe sobre la percepción de riesgo basada en la información que se deposita en registros mercantiles de las cuentas anuales cada año de las empresas y de todas las empresas de España, de tal manera que lo categorizan por sectores y te dicen en qué situación estás y cómo estás de lejos. Eso solamente lo puede pedir la propia empresa y cuesta unos 15 euros. Y bueno, lo último es ya, esto no, yo lo he puesto como alerta temprana porque la directiva lo pone así, pero ya es cuando, si en una ejecución de bienes no te pueden embargar bienes suficientes para atender, para pagar la deuda, el juzgado tiene que decirte que mires a ver si estás en probabilidad de insolvencia o en situación de insolvencia actual o inminente, y que puedes comunicar al juzgado la apertura de negociación si estás en esa situación. Y luego hay otra, que está en la disposición adicional duodécima de la ley 16/2022, que habla de asesoramiento de empresas en dificultades, que dice que el gobierno tiene que promover la prestación de este tipo de servicios. Yo esta no sé si está implementada. Yo no he conocido ninguna promoción del gobierno para que las empresas ofrezcan estos servicios, pero lo cierto es que sí que es verdad que desde la ley yo sí que estoy recibiendo publicidad de empresas que prestan este tipo de servicios a microempresas.
Me planteo que una microempresa, aunque haga ese diagnóstico con caritas sonrientes o menos sonrientes, puede tener situaciones que sean muy diversas, porque una empresa puede tener viabilidad económica, una empresa puede tener deuda, puede no tener deuda. La situación en la que se encuentra cada una puede variar y, por lo tanto, el diagnóstico y su futuro también debería ser diferente, o el proceso que atraviese esa empresa a lo largo de los próximos meses.
Claro, efectivamente, Laura, así es. De hecho, lo más difícil, yo creo, que para una microempresa es determinar si está con situación de viabilidad económica.
O sea, detectar si está en situación de viabilidad económica, porque eso es lo clave para que continúe la historia de
la empresa. Claro, es que la empresa sirva para generar flujos de tesorería en el futuro. Y en una microempresa es especialmente difícil porque el carácter personalista, el cariño que le tienes a la empresa, hace que a veces no lo veas. Ahí el profesor García Martín Alférez definió cuatro estadios en función de si la empresa tenía viabilidad económica y financiera o no. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, el primero era empresas que tienen viabilidad económica y financiera. Si necesitan hacer cualquier medida de reestructuración, no necesitan acudir a ninguna especialidad del texto refundido y concursal, no tiene sentido. Luego hay muchas empresas que no tienen viabilidad económica por el motivo que sea, porque no venden o porque su producto no se vende fundamentalmente, o le ha surgido un competidor, o ha quedado obsoleto, pero no tienen deuda. Entonces están con viabilidad financiera porque no están en situación de dificultades, pero no son rentables. Esas empresas son las más difíciles que detecten que están con problemas y que busquen cómo reinventarse. Ese sería el estadio 2. El tercer estado es el que tiene viabilidad económica, pero no tiene viabilidad financiera, que es cuando nos serviría la ley concursal. Y el último es, bueno, pues cuando la empresa no tiene ni viabilidad económica ni financiera, que entonces hay que acudir a la ley concursal, pero para liquidar.
Y un apunte para acabar.
Un apunte, María, para acabar. A mí me gustaría, Ignacio, que nos dijeras, de todos estos consejos que nos has dado, de cómo nos has explicado de bien el análisis de cuándo hay que realizar esa apertura de comunicación, ¿qué recomendarías a una compañía que está dudando, que no sabe si tiene viabilidad o no, y ese análisis en primer caso o
sí, que mire
muy rápidamente, que ya nos queda tiempo?
Vale, pues nada, que mire sobre todo la tesorería que genera con su actividad. Si es una zapatería, vendiendo zapatos. Si eso es suficiente para pagar sus deudas del año siguiente y los intereses, suficiente.
Por eso dicen que la tesorería es la sangre, ¿no?, de las empresas, de las compañías. Ignacio Álvarez Reyo, hemos aprendido mucho, las microempresas, los microempresarios también. Gracias por acompañarnos en este espacio con Surus. María Díaz, socio director de Surus y responsable de insolvencia. Alicia Tabanera, abogada del Departamento de Insolvencia de Surus. Muchas gracias por esta información de servicio.
Muchas gracias, Laura.
Gracias.
Muchísimas gracias. Buen día.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.